Complutense de Madrid, formó parte de la comisión directiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue parte de AMARC, coautor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y siempre un gusto hablar con él sobre medios. Damián, gracias por este ratito. Marcelo Pascucio te habla, ¿cómo te va?
Buenos días, Marcelo. Saludos a tu audiencia.
Bien, ¿coincidís que hay una responsabilidad importante en los grandes medios respecto a la generación de un clima de violencia, que puede terminar o no? En este caso parece que sí, en un hecho como el que fue la amenaza de la muerte de Cristina, ¿no?
A ver, si por responsabilidad hablamos de responsabilidad en términos periodísticos, sí, pero no solo.
No solo, claro.
A ver, para ir un poco más atrás, hace un par de años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició un proceso de diálogo con plataformas, medios, sí, sí, dirigentes políticos, académicos, etcétera, organizaciones sociales, por lo que la actual canciller de Chile, que en esos momentos era la presidenta de la Comisión Interamericana, llamaban notorio deterioro del estado del debate público. Entre otras cosas por el clima de violencia, se daba el marco de la desinformación alrededor de las elecciones, etcétera. Con lo cual el tema, los medios forman parte de un clima,
claro,
pero no son solo los medios.
No, claro. Ahora, evidentemente hay, porque hay herramientas, qué sé yo, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está el Código Penal también, que habla sobre prohibir, digamos, lo que se publique y que eso fomente violencia por distintas razones. ¿Cómo se hace con eso?
Quisiera en esto ser puntilloso, porque
sí,
entre gatillar y apuntar hay diferencia, y entre qué se considera discurso de odio y qué se
también,
y qué no lo es también.
También.
Lo que se conoce como discurso de odio a nivel interamericano o del
sí,
sistema de Naciones Unidas tiene algunos requerimientos. Que es la incitación, no es el discurso de yo odio a los blancos, por el cual Delía fue llevado a juicio.
Sí.
Lo sobreseyeron, la Cámara revocó el sobreseimiento. O sea, no es la mera mención
del odio que tengo,
del disgusto,
claro,
sino que requiere una incitación concreta a la comisión de actos de violencia o similares. Fundamentalmente basados en razones de discriminación, porque la propia Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona las razones, raza, religión, etcétera, nacionalidad.
Claro.
Dicho esto, para el sistema de Naciones Unidas, cuando esto se discutió, sobre todo después del caso del 11 de septiembre, que generó una situación de islamofobia fuerte en el hemisferio occidental, sobre todo, y la Conferencia Islámica hizo un planteo. Bueno, después de eso salió algo, se llamó, si mal no recuerdo, fueron por esos años, el Plan de Rabat. El Plan de Rabat fue el modo en el cual Naciones Unidas empezó a trabajar este asunto del discurso del odio en términos más nuevos, ¿no? Entonces dice que, a ver, la regla es, para imponer responsabilidades ulteriores o restricciones a libertad de expresión, necesitas definiciones legales previas y precisas, un fin legítimo a cuidar, y que la responsabilidad o la restricción que vayas a poner no exceda de lo indispensable para proteger ese fin legítimo, derecho de los demás, seguridad nacional,
sí,
etcétera, que no genere efectos inhibitorios para la libertad de expresión. Lo que dice Naciones Unidas es que para aplicar estas restricciones necesitas un alto umbral, de modo tal de no restringir la libertad de expresión.
Claro.
Porque esto tiene que ver además con el debate público, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces dice que hay que cumplir con 6 partes para cumplir este umbral. El contexto, para que las declaraciones inciten a la discriminación, hostilidad, violencia contra un objetivo colectivo y tenga una relación directa con la intención y la causalidad. Esto es un resumen, ¿no? El orador, que es la posición o estatus social del orador o la organización que lo hace. la intención, no puede haber negligencia ni imprudencia, sino que tiene que ser un acto efectivo de apología o incitación concreto, no concreto. La distribución de material.
Sí, sí.
Es decir, la activación, dice, de una relación triangular entre el objeto del discurso, el sujeto y la audiencia.
Uh-huh.
Contenido y forma. Quinto reclamo, la extensión del discurso.
Uh-huh.
Lo cual implica el alcance del discurso, su naturaleza pública, la magnitud, el tamaño de la audiencia, uh-huh. los medios empleados, si es un folleto, transmisión, sí, sí, internet, sí, sí. frecuencia sí. de redifusión, etcétera, y la cantidad de destinatarios, y la probabilidad incluyendo la inminencia.
Uh-huh. Claro.
Dice, la incitación, por definición, es un delito incipiente. La acción promovida no tiene que ser llevada a cabo uh-huh. para que el discurso sea un delito. Sin embargo, algún riesgo claro de daños debe ser identificado.
Uh-huh.
Eso en términos concretos y jurídicos.
Claro.
Prohibir, en este caso, y en la interpretación que dio el sistema interamericano, es el castigarlo.
Claro.
Hay otra discusión alrededor si esto puede ser censurado y limitado en su circulación, ¿no?
Claro.
O sea, eliminado del universo de mensajes, sobre el cual también hay debate según el tipo de sistema regional de derechos humanos en el que estés.
Uh-huh. En tu caso hay mucha responsabilidad también en quien ejerce el trabajo periodista, ¿no? En ese marco, ¿no?
Sí, yo no limitaría a los periodistas, ¿no?
No, pero digo, para si se está a punto...
El reclamo de pena de muerte,
sí.
cuando la Argentina no existe, yo no te diría delito. Parece que cosas que tienen que no pasar por el Código Penal, sino pasar por otro modo.
Claro. Debe ser señalado,
de utilizar el estrado público de quienes son voceros de sectores, ¿no?
Sí.
No solo de los individuos, que sí, pero... cuando desnaturalizás la propia vigencia de la Constitución y de la Convención sobre Derechos Humanos y prohíben la pena de muerte, empezás a desfilar por otros lados. De todos modos, esto es bastante...
Digo, pero el sí. periodista debe dar cuenta de eso.
Ah, sí, por supuesto.
Claro. Hay una responsabilidad ahí.
Por supuesto, sí, hay sí, una responsabilidad claro. profesional. Como la tienen cada quien, digo, los políticos también, ¿no?
Sí,
cuando
claro.
se sientan,
sí,
aún
claro.
cuando tengan inmunidad parlamentaria... hay una responsabilidad ante la sociedad de las cosas que se dicen. Yo no creo que esto lo arregle el Código Penal.
No.
Y sobre todo me preocupa el uso del Código Penal, porque si haces la lista
sí.
de quienes fueron llevados a juicio por el uso de... o a procesamiento, que es un modo de restringir la libertad de expresión
sí.
también, por el uso de la palabra pública, y qué sé yo, me acordaba este caso de Liam, me acordaba
sí.
de los 6 periodistas que en la época famosa del 7D... les iniciaron una denuncia por incitación al odio contra la empresa que tenía que cumplir la adecuación de los medios. Me acuerdo del mago Daeli,
uh-huh.
es el chico que lo procesaron por amenazas calificadas por odio político cuando se cruzó con el fiscal Moldes hace mucho tiempo, la causa terminó prescripta.
Uh-huh.
El uso de canciones, ahora hay alguien que hizo una denuncia por... qué quilombo se va a armar si la tocan a Cristina, que
sí.
es incitación a la violencia colectiva.
Uh-huh.
Con lo cual es bastante patinoso. Yo,
sí, sí.
Hay límites en los cuales, a qué justicia le vamos a pedir qué cosa, ¿no?
Claro, también, ¿no? Por ejemplo, Comodoro Pi. Pero es cierto que hay un problema primero, que es el de la concentración mediática, de la que tanto hablamos en tiempos de la redacción de la ley, ¿no?
Bueno... hay un debate alrededor de qué hacer con esto. Si,
sí.
Por ejemplo, cuando se hizo un documento en la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial allá hace unos años, sobre qué hacer con la desinformación electoral, la mirada era qué hacer con las responsabilidades. Y para
sí.
mí era qué hacer con el tema del pluralismo y la diversidad.
Claro.
Para que haya más ambientes en los cuales debatir esto. De todos modos, hoy en algunas ciudades, caso Buenos Aires, la situación de concentración es bastante distinta a la que teníamos en el 2008, ¿no?
Uh-huh.
Digo, hay más medios que no forman parte del sistema hegemónico. Pero es una realidad particular de Buenos Aires.
Claro. Ahí, pensamos en algún momento que con el devenir de las nuevas tecnologías y el imperio de las redes íbamos a tener esa democratización que no encontramos En el dial o en el espectro, pero bueno, lo que circula ahí en su gran mayoría tiene que ver con ese discurso de dicotomía y de grieta, ¿no?
Mira, sí, hay una situación de concentración también en las plataformas.
Sí, claro, claro.
A las cuales hay quien llama el nuevo espacio público.
Sí.
Y hay una situación de moderación de contenidos que jamás nos enteramos cómo son por el famoso algoritmo que va atado a un modelo de negocios.
Claro.
Y de eso ya hay muchas investigaciones que determinan que cuanto más feroz es el mensaje, mayor movimiento genera dentro de la plataforma, lo cual activa que el propio algoritmo los ponga más arriba. Y de vuelta eso opera sobre el sistema de negocios.
Claro. Claro. Allá también hay concentración, como decís vos, porque la consigna del comienzo de este programa era qué podemos hacer. En principio estaría bueno devolverle este aspecto antimonopólico a la ley, ¿no?
La pregunta es un poquito más compleja de responder. Hoy no sirve volver a la ley 2015. Los europeos ya la cambiaron dos veces.
Sí, claro.
Digo, la discusión sobre qué hacer con las plataformas, digo, para no meternos con el... con este tema puntual de contenido,
sí.
Que de hecho la ley no regulaba contenido,
no, claro.
Estaba el Código Penal,
claro.
O la ley discriminatoria, o la ley de partidos políticos. Pero digo, ¿qué haces con las plataformas de streaming en función de la defensa de la producción audiovisual nacional? Los europeos ya lo resolvieron dos veces, con lo cual volver a la del 2015 no te ayuda. A partir de que aparecieron los punto .go, por llamarlo de algún modo, que es que ves cualquier cosa en cualquier lado, el famoso criterio del área de cobertura,
sí,
también se cayó. El fondeo de los medios abiertos, cuando la plata, inclusive la publicidad oficial, se fue deslizando imperceptiblemente hacia las plataformas que no producen contenidos, también es otro debate.
Sí, claro.
Con lo cual... como consigna es válida en términos de pluralismo y diversidad, pero técnicamente hay que meterle mucha cabeza. Hay que hacer otra cosa superadora hoy.
¿Vos supiste escribir sobre la regulación privada de plataformas y censura?
Sí. Bueno, va en esta línea, ¿no?
Claro.
Sumado a algunas cosas más, que es qué derechos tienen las personas usuarias respecto a la moderación de contenidos de las plataformas, si suben, bajan contenidos, te cierran cuentas.
Claro.
Ante quien te quejas y te hacen firmar que cualquier cosa que ocurra tenés que litigarlo bajo la regla de la primera enmienda.
Claro, claro.
Y en Pasadena.
Sí.
Hay un caso, hay un par de casos notorios, ¿no? Pero dos en particular. Uno fue cuando a Marco Terrani le pusieron la banderita de que era poco menos que un empleado de Putin. Lo hicieron, le llamaron un flagueo. Le pusieron una bandera que decía que era miembro de un servicio público financiado por el gobierno ruso. Lo único que era corresponsal de Sputnik. Por eso él logró revertirlo, otros seis periodistas, hasta donde sé, no son de Argentina, pero andaban a quejarte a la red social que están no sabes dónde. Y hubo otro caso muy reconocido en Uruguay, en el cual le limitaron la llegada, digamos, la recepción a unas notas sobre algunas personas vinculadas a tráfico de influencias y lavado de dinero. El buscador le limitó el acceso y ni siquiera pudieron reclamar en Uruguay.
Claro.
Este era un portal uruguayo, ¿no?
Claro.
Lo cual genera... ¿De qué modo garantizar los derechos de las personas frente a alguien que es más poderoso que muchos estados?
Seguro.
¿Y de qué modo garantizás lo que se llama el derecho al remedio judicial efectivo?
Claro, claro. Escenario complejo. Por último...
Sumamente complejo porque lo que falta, en algunos lugares existe de modo incipiente, pero lo que falta es de qué modo se reconstituye una especie de pacto democrático que parecía hasta hace algunos tiempos inconmovible de 1983 en adelante, sacando claro. algunos episodios, que podría decir uh-huh. Semana Santa, Sainalín, pero ya se estaba discutiendo fuera de ese pacto.
Sí, claro. Sí, claro.
Y algunas frases que te ponen afuera del sistema democrático, por el solo hecho de pensar distinto, ellos y nosotros o cosas parecidas, sí. hacen que ese marco sea cada vez más chico.
Claro, sí, sí.
Y que alguno te empuje afuera, ¿no?
Y esto en Europa, hablabas de Europa vos, y tu cercanía con Italia también, ¿cómo están tratando este tema? ¿Cómo...?
Ahí hay un sistema de derechos humanos que permite, más bien obliga a los estados
sí.
a hacer cosas distintas que aquí incomodarían bastante. Que un juez te pueda decir, de qué modo se hace la publicidad electoral es compleja, pero existe. Uh-huh. De todos modos no resuelven todo, pero por ejemplo en Europa está prohibido el negacionismo.
Claro.
Pero ojo, no es está prohibido el negacionismo, no es cualquier cosa el negacionismo. El negacionismo es, de acuerdo a la ley francesa, por ejemplo, o algunos tratados europeos, es negar la ocurrencia de los hechos juzgados bajo tal sentencia
sí, sí, sí.
de tal sitio en tal
sí.
fecha.
Sí, sí, sí.
Nuremberg.
Sí.
No es decir X.
Sí, sí.
Al mismo tiempo, en Europa se firmó en febrero, creo, una resolución en el Consejo de Europa prohibiendo la circulación de Russia Today y de Sputnik en los medios y en las redes.
Mira.
Y Rusia, las corresponsalía de Russia Today en Francia hizo un planteo ante el Tribunal de Justicia de Europa y el Tribunal de Justicia de Europa ratificó que estaban prohibidos. Eso en manos de jueces en América Latina a mí me da cierta,
sí.
cierta escozor.
Sí, sí, claro. Claro.
Tenemos historia nosotros
sí,
de
claro.
que algunas cosas no se pueden hablar,
sí, sí.
pero no en función de defender la democracia.
Claro, claro.
Entonces hay algunas puertas que la historia argentina y latinoamericana aconsejan no abrir, me parece.
No abrir. Damián, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
De nada, Marcelo, un abrazo grande.
Damián Loretti, abogado de la UBA, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, fue parte del Centro de Estudios Legales y Sociales, AMARC, y coautor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La complejidad del asunto, cómo se hace para hacer algo, cómo se hace algo ante esta situación, la complejidad de aplicar ley y convenciones, la responsabilidad del que está frente al